El podcast de los Denver Broncos en Primero y Diez.
Touchdown! What a catch! The first NFL touchdown for Drew Lock.
El Broncas.
The greatest 8-yard run in Super Bowl history by John Elway.
Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte y Jorge Tinajero.
Broncos have done it! Everybody, and they have won Super Bowl 32.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas. Los tenemos un poco abandonados, pero la verdad es que la información empieza a fluir cada vez más y siempre es necesario hablar de este gran equipo de azul y naranja. Y como es una costumbre, ya en esta edición les presento a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, emocionada de estar de vuelta. Gracias.
Perfecto. También Andrés de Cesarte, ¿cómo estás?
Encantado, encantado de compartir con ustedes.
Perfecto. Y no por al último sea el menos importante, sino al contrario. Fernando Pacheco, ¿cómo estás?
Amigos, un gusto como siempre estar con ustedes. Muchas gracias por presentarme tan efusivamente.
Y yo soy Jorge Tinajero, el que habitualmente empieza con esta transmisión del Broncast hablando, la dinámica va a ser distinta. Vamos a hablar todos, vamos a presentar temas. Tenemos mucho de dónde hablar y enfocarnos, porque estamos a una semana precisamente de que comience la nueva temporada NFL 2020 con el inicio de la agencia libre. Los Broncos han hecho movimientos, algunos esperados, otros no. Todavía falta que hagan otros. Así es que, bueno, este Broncast va a estar bastante divertido. Y al final vamos a dar espacio para preguntas y respuestas. Así es que estén atentos y no las gasten ahorita porque luego se van subiendo los comentarios y los perdemos. Así es que un momento vamos a abordar estos temas que tenemos preparados para ustedes y ya de ahí nos vamos a las preguntas y respuestas. Así es que, ¿listos, muchachos?
Antes de empezar, saludos, amiga Ana Polar, que está por ahí en los comentarios.
Saludos por ahí. También se está presentando Drew Lock. ¿Cómo crees?
Ponte a entrenar, amigo, porque te necesitamos 10 pilas.
Está a punto de perder el trabajo, no lo sé. Muchos rumores alrededor del coreback nuevamente. Así es que, bueno, no es extraño. Por aquí también me decían que venía a exigir que le paguen 20 millones a Elijah Wilkinson. Come on.
No. O sea, por favor, no.
No entiendo. ¿Alguien me puede explicar el comentario de Aarón? No lo entiendo.
Dice Andrés, ¿es Mephisto? ¿Quién es Mephisto?
No han visto WandaVision, ¿verdad?
Vean WandaVision, amigos, por favor. Vean WandaVision.
Me he mantenido pulcro en ese tema. Ya lo quiero ver, continúo, a ver si el próximo fin de semana le dedico antes de que comience la agencia libre. Pero vamos por el primer tema que tenemos preparado. Y es que los Broncos se decidieron darle las gracias a Jurrell Casey y a AJ Bouye, dos jugadores que llegaron el año pasado al equipo. Por alguna razón ni siquiera jugaron los 16 juegos. Jurrell Casey me parece que jugó un par de juegos, se lesionó. AJ Bouye estuvo yendo y viniendo. Así es que dos jugadores con los cuales los Broncos pues hacen un poquito de salary cap para decidirse a tener mucho dinero. Hay que decirlo, es mucho para el 2021. Es una situación crítica para muchos equipos del salary cap. Y ya tocaremos eso, pero ¿qué les parece? ¿Era algo evidente? ¿Esperaban algo más de AJ Bouye, por ejemplo, de Casey, que hiciera algo más en el equipo?
Yo creo que sí, o sea, la verdad es que cuando los trajeron sonaba como muy prometedor, eran buenas ideas, y por lesiones, Bouye fue un up and down toda la temporada, entre la suspensión, la lesión, todo, que al final de cuentas no funcionó. A mí me hubiera chance gustado reestructurar a Jurrell Casey para tener un poco de depth en la posición, pero creo que era lo esperado, que se cortaran ambos por la situación y ahorrarse bastante dinero.
Pues debut y despedida de ambos, ¿no? Lamentablemente vimos muy poco, sobre todo de Jurrell Casey. 3 partidos, 5 tackles, o sea, la verdad es que viene con mucho nombre, claro, viene con mucho cartel, pero pues lamentablemente la lesión le cobró factura y bueno, cobraba más en los Broncos, que esperemos que en otro lado le vaya muy bien. Y AJ Bouye, creo que sí se esperaba más de él, dado que trae también buen nivel, lo que se le había visto en los Jaguars. pintaba para que podía ser ahí en Houston,
primero fue Houston, luego Jaguars.
Es que primero Houston, luego fue Jaguars, claro. Uh-huh.
Sí. Creo que lo mejor lo vimos en Houston, ¿no?
Yo creo que en Jacksonville tenía el potencial, pero obviamente del otro lado tenías a Jalen Ramsey, entonces creo que era el momento para que Bouye brillara, pero bueno, pues todos sabemos la historia, ¿no? Los problemas con los anabólicos y son cuatro partidos suspendidos, lo mejor es vámonos, el que sigue.
Sí, sobre todo yo creo que por lo que rindieron, llámale lesiones, llámale como quieras, por lo que rindieron, podemos pagar mucho menos. Entonces, y de hecho, en el momento que se dieron sus bajas, hubo otros jugadores que tuvieron impacto, o sea, que tuvieron un impacto bastante similar. O sea, Draymond Jones o otros jugadores, pues tuvieron un impacto muy similar a lo que vimos en su momento de Jurrell Casey. Y en el caso de AJ Bouye, cuando jugó, no vimos demasiado, ¿eh? O sea, oye, nadie esperaba, porque no me engañen tampoco, ni tú, Sofía, nadie esperaba nada de Oye Mudios. Sin embargo, nos sorprendió y esperábamos mucho de AJ Bouye y nada, ¿no?
Ya hablaremos de Michael Ojemudia un poquito más adelante, pero creo que dos grandes fiascos del último año de John Elway como General Manager, ¿no? Sin duda, o sea, esperábamos mucho, mucho, mucho más de este par de jugadores, sobre todo Bouye. Me parece que Casey llegó vía séptima ronda, que decíamos es un regalo para la calidad de jugador que podría ser en los Broncos, pero la verdad es que tampoco vimos nada. Si es que, bueno, ni hablar. Este es el primer tema que queríamos tocar. El segundo, ¿cuál tenemos, Andrés?
Pues los Broncos ya se definió obviamente el salary cap y se reduce a 182.5 millones. Y al final el panorama para los Broncos es bastante favorable, ¿no? Porque tenemos 32.35 millones, cantidad que luce alentadora, considerando situaciones como equipos como los Saints, ¿no? Los mismos Giants, que son un equipo que no es contendiente ni está cerca de contender tampoco, pero tiene una situación muy complicada en el cap. Hoy los Broncos tienen mucho con qué jugar, aunque hay que decirlo que hay muchas, ya entraremos en detalle de todas las posiciones que hay que llenar, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta cantidad?
Es bastante cómoda.
Yo creo que está bien.
Adelante, Sofía, adelante.
No, las dos.
Como personas civilizadas, así, caray.
Exacto.
Creo que es una posición bastante cómoda, ¿no? No hacen tonterías como lo que mencionas con los Giants, ¿no? Y darle ahí el franchise tag a Leonard Williams, que claro que lo merece. En este caso, los Broncos lo usan ahí inteligentemente. Es una cantidad suficiente para traer veteranos y firmar a los novatos que vayas a traer en el draft. Entonces creo que pinta bien para tener ahí dos jugadores posiblemente titulares, sobre todo del lado defensivo. Creo que es lo que yo le tiraría con esta cantidad de dinero en la agencia libre.
Saludos a Pamela Barajas.
Creo que estamos en una gran posición comparado con otros equipos, pero yo no veo que nos debamos de confiar. O sea, yo no veo a los Broncos haciendo un big splash ahorita que empiece el free agency. Sí, tenemos que ver quién va a competir con Drew Lock para el puesto de quarterback y necesitamos cornerback, eso seguro. Pero fuera de eso no veo que hagan grandes movimientos, pero ese dinero se va a ir muy rápido y muy fácil en las personas que ya tenemos dentro del equipo. Personas como Shelby Harris, por ejemplo, faltan de firmar. O sea, personas que están adentro necesitas y todavía para la parte del draft. Entonces, no nos podemos confiar tanto de, ¡ay! Tenemos muchísimo dinero. Creo que éramos el número 8 total, o sea, en el ranking de equipos con más dinero, pero no nos podemos confiar tanto.
Que de hecho estaban arriba de los 40 millones, pero con el movimiento que vamos a hablar más adelante referente a uno de los mejores safeties de la liga, ahí se redujo un poco el salary cap, ¿no? Y con el tipo de ajustes que se realizan para este tipo de situaciones, pues 32 la verdad es que se me hace bastante cómodo, como bien dice Andrés, comparado a otros equipos que están sufriendo, que tienen urgencia por reestructurar jugadores. Los Broncos en ese momento no tienen tanta urgencia por reestructurar, digo, les vendría bien, hay todavía muchos jugadores que podrían ser reestructurados y todavía elevar esa cantidad, pero en promedio para un draft se ocupan entre 10, 12 millones, los otros 20 los podrían emplear en jugadores veteranos que también hace falta, sobre todo a la defensiva, pero también vamos para allá.
Sofía, hay que ver el vaso medio lleno, o sea, por favor, no hay que ser poquiteros, ¿no?
No, pero luego no me vengan con vamos a traer 20 cornerbacks y 3 corebacks y no sé.
¿Quién ha dicho eso? Por favor,
lo digo por eso. Es que luego si hay gente que piensa así como de, ¿sabes qué? Vamos a firmar absolutamente a todos y traemos a los mejores corners y traemos a los mejores running backs y aparte eso, al mejor
coreback. Y a Russell Wilson.
Esos son los que se compran refri y televisión en Electra y lo terminan de pagar en 18 años. O sea,
no nos metamos con marcas, Andrés, por favor.
Perdón.
Pero bueno, finalmente vamos a ver qué es lo que hace George Payton con este dinero que tienen los Broncos. Yo esperaría que lo supiera utilizar y ojalá y así sea. No sabemos si a estas alturas todavía esté pensando en hacer un trade por uno de los quarterbacks que está enojados con su actual equipo, como Deshaun Watson o Russell Wilson. Que digo, también hay que tener un buen dinerito ahí ahorrado para hacerse de esos servicios. ¿Qué otros temas tenemos, Fernando?
Pues bueno, creo que hay noticias interesantes e importantes y a mucha gente creo que le va a ser el día, ¿no? A Von Miller y a Melvin Gordon les retiraron los cargos que se le estaban inculpando. A Von Miller no se sabe realmente cuál es la situación por la cual el departamento de policía de Parker estaban bajo una investigación policía, pero realmente el resultado de las investigaciones resulta ser de que no es necesario levantarle cargos. Entonces, Von Miller queda libre de todo lo que se le estaba persiguiendo. Entonces, con toda esta situación de George Payton que lo dijo hace unos días en conferencia de prensa que quería regresar a Von Miller al equipo, bueno, pues se esperaba que dependiendo de esta investigación se diera el resultado, que qué podría pasar con él, ¿no? Si se quedaba en el equipo o se iba. Se sale la investigación a su favor y bueno, ahí por ahí puede ser otro dinerito extra, ¿no? Para los Broncos si es que decide reestructurar su contrato, dado que este año ganaría $18 millones y creo que a cualquiera le vendría bien una reestructura, sobre todo a los Broncos, ¿no? ¿Qué opinan?
No, es un hecho. No le pago $18 millones ni a Bob Dupree, para que me entiendas.
Al menos, digo, siento que en el caso de Von Miller ya tienes mejores herramientas para decidir si continúas con él, bajo qué oferta, porque sin duda está en un contrato en el que los Broncos podrían optar salirse y continuar con otros planes. Pero creo que ahora George Payton tiene mejores herramientas de decisión. ¿Podrías darle una reestructuración ahí a Von Miller interesante para que este año todavía gane un poco menos y darle a lo mejor un par de años más? Yo soy de los que ha dicho en muchas ocasiones que Von Miller me parece que lo debieron haber cambiado antes. La calidad me parece que va a ir disminuyendo, ya es un tipo veterano. Creo que podríamos sacarle provecho vía trade o le pudieron haber sacado provecho vía trade hace un par de años, no fue así. Pues vamos a ver qué podemos tener a cambio, ¿no? Estos dos años, si es que continúan. En este momento todavía no es seguro.
Es que yo creo que sí se reestructura justo para que Von se quede. Yo, o sea, entiendo la parte de edad, que dicen, bueno, es complicado y viene de una lesión, entonces puede ser que ya no esté al mismo nivel que antes, ya no sea el mismo Von. Yo prefiero un 80% de Von Miller que un 100% de otros, la verdad. Y ahí yo creo que sí puede regresar a un buen nivel, haces una reestructura a 2-3 años ahorrándote dinero y no hay problema. O sea, yo creo que él, o sea, si es agente libre, va a ser el top y lo agarran en 3 segundos. Entonces, o sea, yo no veo tanto problema ahí. La cosa es, si no confías tanto en Von Miller, entonces no le das la reestructura, se queda con el 50-year option y nada más te juega un año y ahí partes. Vamos a ver en dónde estamos parados. Y de ahí ya vemos si te damos otro contrato o no, pero yo creo que ahorita, por todas las cosas que están sobre la mesa, de bienes de investigación, bienes de lesión, o sea, no jugaste el año pasado, no tuviste tantos sacks el año anterior, no creo que todos sean sacks, by the way, pero bueno, o sea, no tuviste tantos sacks el año anterior, ok, podemos tener más como equipo los Denver Broncos para negociar con él y que baje el precio. Yo creo que es una buena opción.
O sea, déjame entender lo que me estás diciendo, Sofía. ¿Estás diciendo que tú le pagarías los $18 millones?
No, o sea, yo te estoy diciendo que literal, o sea, tienes la opción de que nada más se quede un año. O sea, para la gente que dice no es tan bueno y ya no va a regresar igual, tienes la opción de, el contrato está, 18 años, diré $18 millones. Mi opción es reestructuras, no pagas tanto año y que se quede 3.
Sí, no, o sea, sin reestructura no se queda. Es sí, un no. hecho. Jorge Tinajero, con todo y su edad, reestructuró su contrato. Si no, ya se hubiera ido, estaría en otro lado.
Es un hecho que tenemos que se tiene que reestructurar el contrato de Von Miller. Es un hecho. Creo que no vale 18 millones en este momento, por más de que sea la leyenda que es en los Broncos, y eso nadie se lo va a quitar, ¿no? Nunca en la vida. Siempre vamos a ser los fan número uno de Von Miller, pero en este momento no vale 18 millones. Estoy de acuerdo con Pamela Barajas, no te enojes, Sofi. Y el otro tema, por cierto, haciendo un partido muy grande, quiero proponer algo a todo el universo del Broncas. Cada que Sofi se toque el cabello, vamos a brindar para que vamos a ver si se le puede quitar ese tic.
¿Les parece? Ya vale, entonces, madre, empezamos, van a acabar
salud, ahogados. Empezamos salud.
Déjame destapar más cerveza porque sí, creo que vamos a parar esta noche.
Y bueno, el siguiente tema, muy rápido, Melvin Gordon también tenía ahí problemas con la ley. Durante la temporada pasada se le levantó el cargo de que estaba manejando bajo la influencia del alcohol. Por fortuna, la fecha en la que tenía que ir a declarar se empezó a patear debido a los problemas de la enfermedad. Todos sabemos de esta situación. El día de hoy sale el comunicado de que el fiscal del distrito de Denver decide no presentar estos cargos en contra de Melvin Gordon y solamente se declara culpable por exceso de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Melvin Gordon puede regresar a los Broncos, no enfrentaría ninguna suspensión por parte del contrato colectivo y creo que tenemos running back 1 para la temporada 2021, ¿no?
¿Realmente lo tenemos? O sea, entiendo que a lo mejor no vimos ese 1-2 que pudimos haber pensado al inicio de la temporada pasada con Philip Lindsay y Gordon, ¿no? Pero de repente contabas con uno, se lesionaba el otro, Melvin Gordon tenía buenos juegos, de repente fombleaba en situaciones críticas. No, o sea, yo entiendo que el tema de cortar a Melvin Gordon en este momento implica 6 millones de dead money. A lo mejor te ahorras 2 porque le tienes que pagar 8 finalmente con los bonus. Pero no sé, no me siento tan cómodo en la posición de running back. Y ya hablaremos en su momento de Philip Lindsay porque también es un tema. No sabemos a ciencia cierta si se va a quedar o no. En algún momento, en la última rueda de prensa que dio Vic Fangio y George Payton, fueron muy políticos, muy polite, de decir... Sí, es muy buen jugador, lo pensamos etiquetar. Oye, ¿qué piensas de Von Miller? Sí, queremos que se quede en el equipo, vamos a ver de qué manera lo podemos resolver. Oye, ¿qué pasa con Justin Simmons? También es un gran jugador. Todos fueron grandes jugadores, ¿no? Y es un tema que también que no te quieres meter en tu primer año. Llevas meses en el equipo, ¿no? No te quieres echar encima la afición sin dar resultados al menos, ¿no? Ahorita me parece que la posición de George Payton es... Voy a ser condescendiente con la afición, pero tengo que hacer mi trabajo y tengo que hacerlo por el bien del equipo. Finalmente va a haber decisiones que no van a ser populares y eso me queda muy claro. Y el caso de Gordon, a mí no me da confianza todavía para el 2021. No sé ustedes.
Ay, qué bueno que lo mencionas, porque yo viendo la rueda de prensa de Payton, yo tuve como un sentimiento un poco diferente cuando habló de Gordon. Justo con todos fue un rave así como, él es un gran jugador, qué bien, lo necesitamos de vuelta, lo queremos de vuelta, vamos a ver qué se puede hacer para mantenerlo, todo así. Y con Gordon fue muy ambiguo, fue como el, sí, me gusta como jugador. Y fue como el, ok, entonces aquí hay un problema, ya sabes. Y también el hecho de que Lindsay, bueno, ahorita ya tocaremos ese tema, pero la parte de tender, que no sabemos. Y también soltaron noticias de que ellos ya están viendo otros running backs. Ok, como general manager... Siempre tienes que ver todas las posiciones a ver si puedes mejorar. Pero si tienes ese tipo de comentarios ambiguos, ves que las cosas no están funcionando como debían de funcionar la temporada pasada y ya estás viendo esa posición, digo, sí hay cosas por las cuales preocuparse. Y chance, yo leo mucho de cositas muy pequeñas que no significan nada, pero yo sí creo que van a agarrar un running back en el draft o undrafted o algo, o chance en free agency, pero algo va a pasar con running back en esta temporada, lo presiento, no sé.
Yo te tengo dos cosas. Una, yo sí confío en Melvin Gordon, yo sí le daré la oportunidad, me gusta Melvin Gordon, espero que esta temporada corra tan rápido como corre en su automóvil, eso es una cosa. La segunda es, voy a anticipar, vamos a regresar a la segunda ronda y nos vamos a llevar el robo del draft, Najee Harris. Nos va a caer ahí en la segunda tardía.
Dios mío.
Vámonos.
Dios
mío.
Haznos la buena.
Hoy tengo mis dudas de que salga que aguanta hasta la segunda, no sé.
Ah, ya lo sé. Pero bueno,
ya tendremos nuestra edición draft en el Broncast. Pero bueno, finalmente, ¿cómo ves tú, Fernando, con Gordon?
A mí me encanta Melvin Gordon. Creo que es un jugador que no se le da el crédito que realmente merece rumbo al final de la temporada. Creo que se lo hizo bastante bien. Es un jugador que sano, y fue lo que no tuvo esta temporada, sano. Creo que es un jugador muy versátil, es un jugador fuerte, rápido, ágil y sobre todo muy bueno fuera del backfield. Entonces, creo que la incorporación de Melvin Gordon para esta temporada, que ojo, es su última temporada en Denver, tiene que jugar bien para buscar un contrato el siguiente año, en donde sea. Entonces creo que tiene que dar lo mejor de sí. Creo que Melvin Gordon va a salir a romperla esta temporada, y yo lo veo como running back uno, y también veo trayendo un running back, sobre todo si se puede en la tercera ronda del draft, de preferencia, ¿no? Pero ojo, tanto Philip Lindsay como Melvin Gordon están en su año de contrato, entonces el siguiente año nadie está seguro, ¿eh?
También Royce Freeman, ahorita alguien estaba preguntando de Royce Freeman, es eso, el siguiente año nos quedamos sin running backs, básicamente. Entonces, correcto. O sea, bueno, tenemos el que trajimos del año pasado, pero tenemos uno. Entonces, de tus tres, bueno, de los cuatro que tienes, tres principales, los tres pueden irse. O sea, Gordon va de contrato, Royce Freeman va de contrato, Philip Lindsay va de contrato.
Pues sí, así es que, bueno, ustedes, ¿qué opinan? ¿Se debe, qué tienen que hacer los Broncos con la posición de running backs?
Quedarse con Philip Lindsay.
Yo creo que sí va a llegar un tercer running back. Por ahí ya me llovió por decir que Najee Harris se ve en la tercera. Pero sí le tengo que decir a Mau Ríos, que antes que pagarle a Kyle Van Noy, traigo a Connor Barwin del retiro.
Connor Barwin.
Multianualo, para que me entiendas. Yo a Kyle Van Noy no le doy, pero ni para los chicles, nada.
Bueno, vamos a avanzar con el siguiente tema. Sofía, nos tienes preparado un tema que creo que es la de las mejores alegrías que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Con el tema de los Broncos.
Sí, ya lo que tanto esperábamos, bueno, al menos mantenemos a Justin Simmons con el franchise tag, 13.75 millones de dólares, y eso garantiza que se queda para este año. Pero ojo, Peyton ha hecho mucho hincapié en que esto nada más es algo momentáneo, para poder trabajar en una extensión y en un contrato más grande. Entonces, no nada más va a jugar en el franchise tag y después se va a ir, sino que el punto, la prioridad, es mantener a Justin Simmons en el equipo, y ahorita ya se garantiza que al menos este año esté.
Perfecto, es lo que todos queríamos, ¿no? Tener al menos un año más a Justin Simmons, que hay que poner atención a lo que ocurrió hace unos días con Dak Prescott, ¿no? Es el mismo representante de Dak Prescott, el de Justin Simmons. Ambos, ya vimos que Dak Prescott puso una cláusula en su contrato de no franchise tag, no trade. Entonces, me parece que por ahí podríamos ver lo mismo con Justin Simmons, y podríamos ver también un contrato que sea bastante sustancioso, porque hay que decirlo, el tipo tiene calidad y es uno de los mejores de la liga, y realmente esta defensiva de los Broncos bajaría mucho sin un Justin Simmons. No sé cómo lo vean ustedes.
Es un jugador completamente underrated. Nadie lo tiene en el radar, y creo que la calidad la tiene, y es un safety top 5. Yo lo pongo junto con Minka, en el papel junto con Minka Fitzpatrick. O sea, creo que está con Jamal Adams. Creo que son jugadores que imponen. Justin Simmons es uno de ellos, ¿no? Me gusta mucho la capacidad que tiene, sobre todo para las coberturas. Tiene cinco intercepciones, la temporada pasada tuvo cinco intercepciones, entonces creo que fundamental este jugador, y una maravilla lo que hizo Peyton, ¿no? Darle el franchise tag para darle una extensión de contrato multianual, y por ahí no se sorprendan si nada más es como por 4 años, pero bien ganado su dinero.
No, sería un fracaso grande no llegar a un acuerdo. Sería un fracaso, el primer gran fracaso de la era Peyton sería no llegar a un acuerdo con Justin Simmons. Ten la seguridad de que si Justin Simmons fuera agente libre, no se le hubiera colocado el franchise tag, lograría un deal muy lucrativo, ¿no? Un deal, vamos a decir, top, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a esperar de este lado, ¿no? Un deal top.
¿Algo más que agregar con el tema Simmons? Yo creo que eventualmente lo vamos a ver con su contrato, va a ser un hombre feliz y lo vamos a tener por muchos años más en los Broncos, cosa que me tiene muy feliz.
Sí, yo creo que no va a llegar a tanto como el año pasado, que seguíamos muchos meses avanzados y no teníamos idea de qué iba a pasar con Justin Simmons. Yo creo que va a ser, o sea, pronto, que bueno, no pronto de esta semana, pero pronto, que van a anunciar un contrato. O sea, el año pasado estaban muy cerca de lograrlo. Ahorita él lo puso como prioridad número uno. El güey sigue en el equipo, o sea, le puede decir esto no funcionó, esto sí funcionó. Han estado hablando desde antes, o sea, Simmons se va a quedar. Y no, o sea, si no tuvieran algo ya casi asegurado, no estaría él en ruedas de prensa y saliendo casi casi diario diciendo, claro que Justin Simmons se queda, porque si no queda haciendo el oso en, internacionalmente.
He visto tarados peores, nada más decirlo, y espero que Justin Simmons, ahora que firme su contrato, no vaya a salir con una cosa de que sale con las Kardashians o algo así, como su primo.
Andrés, tranquilo. Ya anunciaste marcas, ya me mandaste al asilo. ¿Estás on fire esta noche? No quiero llegar a la final de este Broncas diciendo que el siguiente vamos a hacer nada más tres, así es que vamos a calmarnos.
Cálmate, por favor.
La agencia libre en el Broncas también puede ser posible,
O sea, ¿me van a cortar para firmar a Zorbi?
Necesitamos salary cap para firmar a Sofía, así es que fuera de cotorreo. ¿Qué sigue? Me parece que sigo yo con el siguiente tema, y es, se anunció también las selecciones compensatorias que se dan a los equipos basadas en el talento que se pierde vía agencia libre. La NFL hace sus cálculos, estas ecuaciones raras que nadie conoce, y bueno, al menos sabíamos que los Patriots, por el tema de Tom Brady, iban a recibir una ronda de tercera, que es el mínimo, ¿no? Tercera es el mínimo que se da, o no sé cómo quieran ver, lo mejor que se puede dar es una tercera ronda, hasta séptima. Entonces, los Pats recibieron la primera de la tercera en cuanto a compensatoria se refiere, y los Broncos, ninguna. No nos tocó ninguna selección de tercera compensatoria, perdón, porque, digo, se perdió a Chris Harris, se perdió a Derek Wolf, se perdió McGovern por ahí, no recuerdo quién más en este momento, pero se trajo a Glasgow, se trajo a Sam Martin, el punter, se trajo, ¿quién más?
A Buye y a Casey.
Pero ellos fueron trade, ¿no?
Ah, bueno, sí, tiene razón.
Cuarta, fue una cuarta y una séptima. Pero bueno, finalmente la NFL decide que los Broncos no merecen ronda compensatoria y pues nos quedamos con las 9 que originalmente se tenían. Y estas son 3 en las primeras 100, que es la 1, la 2 y la 3, la 9, 40 y 71 globales. De ahí nos vamos a la cuarta, que es la 104. Ronda 5 es la 135. En la sexta ronda, 166, y van a haber 3 selecciones de séptima ronda, que es la 199, la 201 y la 213. Así es que esas son las selecciones en este momento para los Broncos. Todavía con algunos trades, algunos movimientos podrían llegar a ser más o menos. Vamos a esperar. Así es que es donde estamos parados rumbo al draft, que ya vamos a tener el tema del draft en el Broncas próximamente. Pero ¿cómo ven este tema? ¿Bien? ¿Mal? ¿Esperaban una ronda compensatoria realmente?
Yo sí esperaba por lo menos una, pero sobre todo por el mal desempeño que tuvieron los Broncos, y los que se van no tuvieron tanto impacto en sus equipos. Yo esperaba una compensatoria, por lo menos, pero bueno, nos quedamos con lo que tenemos.
Yo esperaba una por Billy Turner, y tuvo un gran impacto en los Packers.
Billy Turner.
Ya no me acordaba del buen Billy Turner.
Ay, en fin.
Pero cómo lo extrañábamos esta temporada, ¿eh?
Ah, no, indudablemente.
Ahora, ya es momento de hablar temas más cercanos a la agencia libre, ¿no? Comenzando por, ¿qué jugadores todavía falta por definir? Y ya mencionábamos a Von Miller. ¿Qué otro ven por ahí?
Bueno, tenemos que definir los tenders que se le van a dar a Tim Patrick, a Philip Lindsay y Alexander Johnson. Se tiene que ver el contrato de Kareem Jackson y Shelby Harris tiene que regresar.
¿Tú le ves oportunidad o le crees más bien a George Payton de que a todo el mundo se le va a dar su tender, hablando de los agentes libres con restricciones?
Es que yo creo que sí le puede dar un tender. La cosa es, no les va a dar uno de primera. O sea, esa está como eliminada. Lo máximo es de segunda y depende del tender que les den. El tender es más la evaluación que ellos dan sobre un jugador y ver si alguien más puede hacer el, como, darles el mismo dinero, y si no darles el mismo dinero, o sea, que sea literal un pick de draft compensatorio. En este caso sería el de primera o el de segunda o el de original tender, donde se fue drafteado. Philip Lindsay no fue drafteado, por ejemplo. Entonces, híjole, o sea, si ahí me dices original tender, me está diciendo mucho de que no lo quiere realmente en el equipo. Ahí es de 2.8 millones.
Dólares, o sea, más, dólares menos.
Ajá, dólares más, dólares menos. Yo espero que le den a los tres, uno de segunda. A los tres. Pero los no tres. Sé ustedes cómo lo vean. O sea, yo lo veo como los tres, uno de segunda. Yo creo que los tres se queden.
Pues a mí Alexander Johnson, yo lo he dicho varias veces, no está ni para repartir las palomitas. ¿Me están escuchando? Sí, me escuchan. ¿No? Sí. Ni para repartir las palomitas en la grada. Pero Tim Patrick sí me gustaría mucho que se quedara, y también Philip Lindsay, porque Philip Lindsay tuvo momentos muy, muy buenos. Bueno, momentos, diría Fernando, momentos muy interesantes, pero sí los tuvo. Y me gusta mucho. No es fácil tener temporadas de 1,000 yardas, la verdad.
Pero en un caso hipotético, que se pudiera dar nada más a uno, ¿a quién se lo darían?
Tim Patrick.
A Tim Patrick.
A Tim Patrick.
Ya dilo, Sophie. Ya di que tú vas
Philip Alexander Lindsay. Johnson. Alexander.
No, Sophie se lo va a dar. Sí,
mi corazón es Philip Lindsay. Mi corazón es Philip Lindsay. Punto. Pero, o sea,
realmente el jugador que merece el tender de la segunda ronda es Tim Patrick. Es un jugador que no tuvo ningún drop en la temporada 2020. Salió de backup de todos, incluso de Jerry Jeudy, de KJ Hamler y quien tú me digas. Fue el que tuvo mejor actuación ofensivamente, fue el receptor que se cargó el equipo al hombro, y tiene la calidad, la tiene. Entonces creo que tranquilamente cualquier equipo te podría ofrecer el dinero del tender de segunda ronda, y es un ganar-ganar, ¿no? Porque obviamente cualquier equipo que apueste por Tim Patrick se llevaría un gran jugador, y los Broncos se van a llevar una segunda ronda de draft y se ahorrarán una lana. Entonces creo que sin duda Tim Patrick es el que lo merece de todos de los tres que mencionaste, Sofi. Tim Patrick es el que mejor se lo ha ganado.
Es que así lo estoy viendo yo. O sea, a ver, que les das lo tender de segunda ronda a los tres, se quedan Alexander Johnson y Philip Lindsay, y alguien más va a agarrar a Tim Patrick. Alguien más que ya diga, ¿sabes qué? Me falta un wide receiver que ya esté probado, que sea veterano, que no tenga drops, que sea bueno, que, o sea, ¿sabes? Es muy bueno. Yo sí lo veo yendo a otro equipo y teniendo la oportunidad de ser un wide receiver number one. Entonces, la cosa.
¿Number one?
Ajá,
no sé si number one, pero los Packers estarían gustosos de tener un Tim Patrick y un Davante Adams.
Ah,
pero,
claro.
Pero no creo que paguen una segunda ronda.
El tema que yo veo es dónde están parados los Broncos en este momento con la posición de running back y con la de wide receiver. Potencialmente va a regresar Cortland Sutton en 2021, con lo cual no te debería doler tanto perder a Tim Patrick. Digo, y es en el caso hipotético que solo uno con uno te pudieras quedar. Entonces, ya hablamos que el tema de running backs también no está tan cómodo para los Broncos, ¿no? Entonces tendrías que apuntar hacia Philip Lindsay para que te ayude todavía un año en lo que seleccionas otro jugador y lo vas formando ahí detrás de Gordon y de Lindsay. Alguien con potencial, no sé si Harris, pero a lo mejor el de North Carolina, Williams, me parece, también me gusta mucho. Pero yo siento que sería el tema, ¿no? Y esta generación en el draft de wide receivers también hay talento, ¿no? Y lo puedes conseguir en tercera ronda, en cuarta ronda, y creo que te puede dar también, a la larga te puede dar buenos beneficios. Así es que siento que yo también iría por Philip Lindsay en ese panorama, ¿no? Darle prioridad a Philip Lindsay. Entonces, esas son mis razones.
Yo estoy de acuerdo contigo, George. Aparte, Philip Lindsay podría mantenerse en el equipo fácilmente varios años si el rendimiento da para eso, a un costo más bajo, ¿no?
Gracias, exactamente tuve esta conversación con Fernando. Fernando dice que no, yo digo que Philip Lindsay debe quedarse y le deben dar un contrato. Mientras más pronto posible para que te salga barato, lo mantienes 3-4 años, juega bien y después ya.
Pero no es un running back uno. Pero Philip Lindsay no es un running back uno.
Si llega como agente libre, va a llegar a algún equipo por un contrato de un año, va a empezar a, lo van a cortar, va a entrar en otro equipo un año tal, y se va a acabar su carrera. O sea, la mejor oportunidad para Philip Lindsay, para mi gusto, él no va a ser titular en ningún equipo. Aquí, la mejor oportunidad para Lindsay está aquí. Y él, pues, creo que lo debería de saber, y tal vez un contrato con poco dinero garantizado, multianual, tal, podría hacer sentido, no sé.
Por aquí también nos preguntaban, y que creo que corresponde al tema que estamos hablando, es Kareem Jackson. ¿Qué creen que vaya a pasar con este safety?
Es un tema delicado porque obviamente estamos hablando de un playmaker y un jugador que sin duda ha hecho una gran mancuerna con Justin Simmons, ¿no? Justin Simmons se queda por lo menos una temporada más, eso es un hecho. ¿Qué va a pasar con Kareem Jackson? Creo que se abre la posibilidad vía agencia libre de traer jugadores, tal vez no de su misma calidad, pero sí alguien que podría competir por ese puesto. ¿Qué me gustaría a mí? A mí me gustaría que se quedara Kareem Jackson. Creo que sí es un precio alto lo que vas a pagar por él. Son casi 13 millones de dólares esta temporada, pero el tipo los vale. Es un jugador que juega muy bien dentro de la caja. Es un jugador que taclea muy bien a campo abierto. Es muy físico, le encanta blitzear y las jugadas que le hemos visto tacleando a running backs atrás de la línea de golpeo, creo que son fantásticas. Lo que te brinda Kareem Jackson, a pesar de su edad, creo que es maravilloso. Yo le apostaría a que Kareem Jackson se quede un año más, pese a que todo el gran mercado que va a haber de safeties, esta agencia libre, es bastante interesante, es bastante bueno.
Es que justo ahí está la problemática, la edad de Kareem Jackson, porque si nada más me estás hablando de Kareem Jackson normal, el tándem de safeties que tenemos es el mejor en la liga, y si no el mejor, y estoy exagerando porque mi corazón es orange and blue, entonces de los mejores, top 5 sin duda alguna, Kareem Jackson estuvo en PFF mejor rankeado incluso que Justin Simmons. Ese tándem es impresionante, yo no me desharía de él, la cosa es, ¿te quedas con él por un año o te quedas con él justo reestructurando su contrato para que te convenga más por 2-3 años? La cosa es la edad. O sea, justo esa es la problemática con Kareem Jackson. ¿Lo mantienes 2-3 años y a ver qué pasa con la edad? ¿O nada más dejas que este contrato tal cual está dure un año más y adiós? O sea, yo, por ejemplo, digo, nos quedamos con él y agarramos un safety en el draft para que se vaya ahí coachando y aprendiendo.
Yo creo que Kareem Jackson todavía está en buena edad, un safety de 32
años. Tiene 33 años, va a cumplir, ¿no?
Va a cumplir 33, un safety de 32 años, muy buena edad. Digo, él hizo la transición de corner a safety muy, muy cantada, ¿no? Y creo que todavía tiene para jugar la posición a muy buen nivel, y más por el tipo de juego que él tiene, ¿no? Él no tiene un juego tan de velocidad, es un juego de estar bien posicionado, golpear fuerte, de mucho más inteligente, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que puede madurar bastante bien a pesar de la edad. Que, insisto, un safety de 32 años no me alarma tanto. Si fuera corner, pues sí me da algo, ¿no?
Mira, me ganó el comentario, Fernando, pero yo te iba a preguntar precisamente eso. ¿No crees que la selección de Michael Ojemudia iba apuntando hacia ser el siguiente Kareem Jackson, trasladarse de cornerback a safety? Porque es un tipo físico, le gusta el contacto a Ojemudia, ¿no? A lo mejor no vas a confiar en él en el segundo año o en el año de transición si es que ocurre, pero me parece que es un sólido candidato en algún momento a ocupar la posición de safety.
El problema de Ojemudia es su capacidad para buscar el balón, ¿no? Las manos de Jorge Tinajero que tiene le ha costado en varias intercepciones.
No puedes decir eso, Fernando.
Creo que ese es el único issue que yo tengo con Ojemudia siendo safety, ¿no? No es tan bueno buscando el balón en el aire.
Y tuvo problemas tacleando tanto que literalmente lo sentaron, lo esperaron tantito y lo volvieron a meter. Entonces, yo me sentiría más cómoda con cornerback y que esté en la misma posición y aprenda de eso, a moverlo en safety. Mejor nos quedamos con Kareem Jackson y ya después de ahí agarramos a alguien en el draft antes de que Kareem Jackson se retire, se vaya, lo que quieran, que vaya aprendiendo abajo de él.
Ahora,
si no, la otra cosa tienes a Will Parks, que puedes hacer la recontratación, que ya está acostumbrado a trabajar con Justin Simmons, ahí nada más como para el depth.
Ahora, la ventaja que tiene... La ventaja que tiene Ojemudia es que no juega tanto como cornerback, juega más como nickel. Entonces, esa ventana la pueden explorar más los Broncos, ya que es una posición en la que vuela más, que no tiene una cobertura como tan personal y juega muy bien en la zona. Entonces, por esa razón, podría darle el beneficio de la duda a Ojemudia de jugar de la posición de Kareem Jackson, pero obviamente con sus respectivas limitantes, claro.
Fíjate que, a ver, ¿cuántas intercepciones tuvo Kareem Jackson? Así que eso es una, no me preocupan las manos de OJ Mudia. Hace dos broncas yo dije que OJ Mudia para que jugara safety, y bueno, casi me crucifican, aquí de loco no me bajaron, y ahora ya lo están postulando, o sea, por favor, no me parece correcto.
Yo sigo con que no, o sea, pero bueno.
Sanders no me hace sentido, creo que Tim Patrick sí puede ser un buen complemento por las características, por ser un receptor muy versátil. Sanders es un velocista, no tan físico, por ejemplo, muy acrobático, pero no me hace sentido, por ejemplo.
Y por aquí Juan Manuel Salinas nos recuerda que tenemos a Trey Marshall, se nos olvidaba ese tema, ¿no? De los agentes libres con derechos exclusivos que les dieron el contrato mínimo por un año más, ¿no? El caso de Trey Marshall. También Deonte Spencer, ahí para equipos especiales me parece que luego a los Broncos les cuesta mucho trabajo tener un jugador confiable. Bueno, ya vimos que puede incluso regresar patadas para touchdown. Y Calvin Anderson, que ante la situación de tackles derechos que se podrían salir, el caso de Dodson, Wilkinson, pues me parece que es bueno retener a alguien como Anderson, ¿no?
Sí, la posición de Anderson creo que ahí va a ser clave, dado que por ahí la salida de Wilkinson puede ser inminente, ¿no? Entonces
puede ser una bendición, es lo que puede ser.
o una bendición. Entonces, tener ahí un swing tackle suplente joven y con la tutela ahí de Mike Munchak, creo que pinta para buenas cosas. Obviamente, sabemos que es un jugador muy novato o bueno, muy verde, pero el talento lo tiene, entonces por algo los Broncos lo mantienen ahí en el equipo un año más, ¿no?
Sí, digo, no lo vimos mucho esta temporada, ni mucho menos no lo necesitábamos, pero lo que vimos creo que estuvo bastante bien, y justo no, o sea, me estaban diciendo en Twitter hace rato, así es que, ¿qué opinas de agarrar un right tackle en free agency? Yo digo, no, a ver, regresa Jejuan James, y justo para mí tenemos a Wilkinson, que tengo el presentimiento que se va a quedar, pero por mí que se vaya. Y justo tenemos a Calvin Anderson, swing tackle, o sea, realmente confío en él para que sea un backup en caso de alguna lesión o algo por el estilo. De todas maneras, necesitamos una solución a largo plazo, pero nos ayuda bastante. Trey Marshall justo sirve para tener un poco más de profundidad en la posición y nos ha servido mucho como returner. Entonces, creo que son buenos y no le cuestan mucho al equipo. O sea, fueron buenos contratos.
Me parece.
Imagínate, semana 2, Garrett Bowles, Dios no lo quiera. Garrett Bowles, adiós, Tony y él, se llamaba Marta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Sofía? No, platícame tu escenario, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Anderson. Pues Calvin Anderson, o sea, ¿cómo que qué vamos a hacer?
Va a ser una larga temporada, vamos. Sí.
Y es que no sabemos qué esperar de Juwan James, ¿no? Ha sido hasta el momento una decepción. Jugó muy poco el año que llegó a los Broncos, después optó por no jugar en 2020. Así es que, en teoría, deberíamos de tener a alguien confiable en la posición derecha de la línea ofensiva, pero no
aquí,
se sabe.
Aquí se aplica Aaron Moya, Jawan James es Mephisto, aquí se aplica.
Aquí dice se que aplica. Jawan James no existe, son los papás.
Decían lo mismo de Callahan y llegó muy bien, yo espero que pase lo mismo.
Ahorita. Esta pregunta creo que la debe de responder Sofía. Okay.
Dinos, Sofi, ¿por qué no ha sido Tom McMahon?
Me pregunto eso todos los días. O sea, ya realmente no lo entiendo. Es de las cosas que sí me pregunto. Yo creo que realmente es porque quiere conocer un poco más a detalle a su equipo, a sus coaches y decir, bueno, sí, si eres un idiota, te quiero fuera. Perdón por la palabra. Perdón.
Pues espero que haya sido respondida la pregunta. Bueno, y vamos ya, ya llevamos más de 40 minutos hablando de esto. Ahora vamos a enfocarnos en las necesidades de los Broncos rumbo a la agencia libre, ¿no? Todavía en este momento están en la tablita floja, porque digo, todavía los pueden firmar. Está Elijah Wilkinson, está Shelby Harris, así es, Shelby Harris, DeMar Dodson, Jeremiah Tochu, Will Parks, que llegó a mitad de temporada en 2020, DeMarcus Walker, que me parece que ahí podría ser una interesante baja, Sylvester Williams, que también llegó como de apoyo por las lesiones, y Anthony Chiquillo. Así es que creo que, no, también, bueno, obviamente está Devante Bosby, Joseph Jones y Blake Bortles, que ahí están en la lista, pero ustedes, ¿cuál creen que sea? Vamos a, cada quien da dos opciones de posiciones. ¿Cuál ven la posición más que le debe dar más prioridad los Broncos en la agencia libre?
Híjole, yo creo que hay varias. Es que yo creo que hay varias. Creo que. Y las tres en la defensiva. Son tres para mi gusto. ¿No? Una es corner, obviamente. Ahorita sí estamos un poco desmantelados en la parte de los corners. Dos es. Necesitamos algo de línea. Porque sí hay varias bajas, sobre todo si no. Si se va Shelby Harris, que Dios nos ampare.
Línea defensiva.
Necesitamos un. Tal vez en la agencia libre no, pero sí necesitamos un inside linebacker. Y algo para la rotación porque hay bajas. De estos nombres que tú dices, ay, ya me estoy quedando sin voz. De estos nombres que tú dices, George, a mí solo me gustaría retener a Shelby Harris y explorar la posibilidad de Marcus Walker, porque incluso si camina, digo, yo creo que Shelby Harris va a caminar porque va a buscar un deal más jugosón y creo que lo puede tener en el mercado. Sin embargo, de Marcus Walker me parece factible que se quede, que tome un 1 year prove it deal. Y a ver qué pasa, ¿no? Como lo que pasó con Shelby Harris, por ejemplo. Shelby Harris tomó un 1 year prove it deal e hizo un gran trabajo. Hoy Shelby Harris puede ir a la agencia libre y ganarse un contrato bastante bueno y exigir un poquito más de dinero, ¿no?
Es que a mí de hecho el caso de Shelby Harris se me hace súper interesante, porque justo el año pasado fue lo mismo de, oye, ¿sabes qué? No te quiero pagar tanto, te dejo ir. Ve tú qué puedes conseguir allá. Que todo el mundo, los Broncos y Shelby Harris mismo, esperaban que fuera más alto lo que le iban a pagar. No lo fue y regresó por un salario mucho más bajo. Ahorita no, o sea, se fue con nosotros por una ganga. No sé si vuelva a pasar eso. Ajá, no sé si vuelva a pasar eso. Sería un milagro. El año pasado también jugó, digo, no tanto como este, así que digas, wow, la rompió.
Pero este año jugó muy bien.
Sí, sí, sí. Por eso, o sea, se espera más. Pero la cosa es que tanto, porque el año pasado estaba evaluado de más de 10 millones de dólares y pues no lo recibió, pero ni cerca de ningún equipo, ni siquiera de los Broncos. Entonces la cosa es, ¿cómo haces la evaluación de Shelby Harris, tú como los Broncos y otros equipos? Eso es un caso súper interesante.
Siempre están los Lions, ¿no? Que pueden hacer alguna barbaridad. Y, ¿no?
Tú, Fernando.
Pues mira, yo también coincido que los jugadores que deberían los Broncos buscar en la agencia libre, son del lado defensivo. Ya mencionaron el defensive line y el cornerback. Yo me quedo también con el cornerback como uno. Me gustaría mucho, se me fue el nombre del cornerback de los Cowboys.
¿Shidobe Awuzie?
Exactamente. Me gustaría bastante. Creo que se tiene que traer uno en el draft. Y si bien no es un cornerback uno, es un cornerback muy decente. Entonces, hay que darle profundidad a esta posición. Y la otra que no han mencionado, y espero no adelantarme, la posición de linebacker central, ¿no? Estamos cortísimos en la posición de linebacker central, sobre todo, insisto, en profundidad. ¿Quién me gustaría ahí? Matt Milano de los Bills. Es agente libre, es un jugador físico, es un jugador que Sean McDermott lo puso a cubrir pase y lo hace bastante bien. Entonces, creo que sería un upgrade en lugar de Alexander Johnson o dejarlo, como dice Sofi, en el tender y que sea, que pelee por un puesto ahí titular, que esté en la rotación, pero Matt Milano ahí creo que sería un gran upgrade para los Broncos.
Es que justo eso yo creo que linebacker, o sea, sí, pero, o sea, por ejemplo, ahorita veía de David y ese es el que quería. Y entonces ya que no tengo el que quiero, entonces ya digo, ya sabes que me voy al draft, la verdad. En cambio, cornerback, como necesitamos tanta profundidad en esa posición en específico, yo necesito que sea free agency y necesito que sea draft. O sea, son en las dos cosas. Y si me traes varios, perfecto. O sea,
ya se me ha sentido Milano que el Lavonte David en los Broncos.
De todas maneras, ya no se puede. Entonces,
Lavonte David ya está.
O sea, ya está contratado. Whatever.
Sí, digo, el tema de Shelby Harris es interesante, pero aún quedándose, y hay que recordar, ¿no? Es un año malo para ser agente libre. Por ahí veía un tuit que decía, a shitty year for a free agent. Me parece que el tema de reducir el salary cap, esto le pega mucho a los que son agentes libres este año, y muchos van a estar buscando un año para probar, porque el siguiente, pues en teoría se renueva el contrato con las televisoras, que eso va a disparar un poco el salary cap para 2022. Así es que incluso Shelby Harris podría ser paciente y firmar otro año con los Broncos, porque hay que decirlo también, es un tipo que surgió en los Broncos, que ha encajado en el sistema de Vic Fangio y lo ha hecho de gran manera, pero aún así quedándose, me parece que también por la salida de Walker, deberían de ir por más elementos en la línea defensiva, ¿no? Y algunas lesiones que han sufrido, me parece que tienen que darle profundidad a esta posición. Cornerback creo que es la más obvia. Todos vemos en muchos mock drafts que ponen a Farley o a Surtain como el primer pick de los Broncos. Me parece que por ahí incluso Micah Parsons podría encajar como linebacker, pero también coincido con Fernando y con Andrés. Linebacker es una posición que tienen que renovar, tienen que darle mayor talento, no quedarse con lo que tienen. Y es clave. Yo creo que una defensiva de Vic Fangio ha trabajado con lo que tiene en cuestión de linebacker, pero todos cada año pedimos a Devin Bush, pedimos el año pasado no recuerdo quién era, pero hemos pedido linebackers.
A Devin White, ¿no?
White era de la misma generación que Bush, fue en 2019.
Pero se fue antes del pick 10.
Exacto, y bueno, va, ojalá, y creo que cornerback puede llegar vía agencia libre y también vía draft, o sea, no limitarte a uno u otro. Entonces necesitas experiencia, porque ya lo vimos, va a quedar Oyemudia y Bryce Callahan, y Bryce Callahan es un tipo que se lesiona cada ratito, entonces no es tan confiable quedarte solamente con una opción. Así es que yo veo cornerback, veo línea defensiva, veo linebacker también, y si se va Kareem Jackson, posiblemente también safety. Y del lado ofensivo, me parece que no hemos hablado mucho, pero la cuestión de que tocábamos el tema hace un momento del tackle derecho, no sabemos cómo va a funcionar Jawan James. Va a quedar Anderson como el plan B. Me parece que estaríamos sufriendo en esa posición, por lo cual yo creo que también se tendrían que hacer de un buen elemento.
Sí, por eso yo creo que, o sea, no solo la parte del draft, sino que es mi presentimiento que justo por esa razón Wilkinson lo podríamos ver de regreso. Nada más para profundidad, porque justo no sabemos cómo va a llegar James, y si se lesiona Garrett Bowles, ¿qué vas a hacer? O sea, ya no se puede. Entonces, yo veo linebacker, right tackle, cornerback en el draft. O sea, free agency, sí, cornerback, pero linebacker lo veo mucho en el draft, y también right tackle creo que van a traer a alguien, y no me sorprendería que Wilkinson estuviera de regreso, justo por la falta de profundidad. Dodson no, por la edad y por falta de movilidad. Pero Luis,
casi apostaría, coincido con Sofi, casi apostaría que el linebacker central va a llegar a través del draft, ¿no? Y más en una clase donde hay buenos linebackers. Sin embargo, también pienso que, no es que yo sea adivino de la mente de Shelby Harris, pero ya Shelby Harris, creció en los Broncos tal. Aquí dentro o fuera, creo que Shelby Harris va a buscar un contrato multianual, ¿no? Porque pues tú sabes cómo es esto, ¿no? Una lesión te margina, te hace perder esa oportunidad, y es bien difícil que jugadores no consolidados o que se han ido consolidando pues puedan volverlo a hacer, ¿no? Un Ndamukong Suh puede tomar un contrato de un año por mucho dinero y otro el siguiente año otra vez, y así. Y no tiene bronca, además de que pues ya pasaron, ya es veterano, ¿no? Pero creo que Shelby Harris está en una edad muy importante en la cual tiene que buscar algo que le dé tantita tranquilidad, ¿no? No sé.
Y no hay que olvidar que obviamente tiene que llegar un cornerback veterano para ser el suplente de Drew Lock en este momento, ¿no? Entonces también no hay que descartarlo por ahí.
Tenemos a Jeff Driskel, de Fernando.
Tenemos a Jeff Driskel. Lo van a acordar en 3 segundos.
Perdónenme.
Ya que tocaron el tema de cornerback, ¿quién creen que llegue? O sea, ¿y para qué va a llegar? ¿A poner presión o realmente va a ser un tipo que va a ser el plan B ante una baja de juego o ante una lesión? O sea, ¿cómo ven el escenario de cornerbacks en los Broncos?
Yo creo que van a traer a un como backup veterano que pueda dar competencia a Drew Lock, pero que aún así Drew Lock pueda ganar para que medio le saque provecho y pueda ser mejor y ganarle en el camp y lo que quieras. Y cualquier cosa, si Drew Lock se lesiona, si algo sucede, si las cosas pasan mal, estés lo suficientemente bien para ganar partidos. Es lo que yo espero, como un medio.
Kirk Cousins, tráiganse a Kirk Cousins. Y denle 15 millones por año.
Yo le contesto a Néstor y sí, por lo menos yo sí veo a Drew Lock, el quarterback, no del futuro, de la temporada 2021, por ahora. Y veo trayendo un cornerback veterano para que compita y que los Broncos se sientan relativamente cómodos si es que se llegara a lesionar, si es que tuviera alguna situación en la que tiene que salir por la razón que sea, y por el sistema y el tipo de ofensivas que maneja o que ha manejado Pat Shurmur este último año, yo tengo dos prospectos y probablemente me van a crucificar. Pero
venga, vamos a prepararnos.
El primero, a mí me gustaría un Alex Smith, un game manager decente, y el segundo, Tyrod Taylor, de los Chargers.
Crucifíquenlo, sí. Crucifíquenlo, por favor.
¿Qué está pasando? Le vamos a infiltrar ahí el pulmón también a Fernando Pacheco, porque ¿cómo crees, Tyrod Taylor?
Creo que es un backup decente. No estamos pensando que va a ser el jugador que va a reemplazar a Drew Locke. Es un backup decente para el tipo de juego que manejan los Broncos. Es un jugador hábil, es un jugador que le gusta el bootleg, es un jugador que tiene buen brazo y sobre todo que sabe correr. Creo que Tyrod Taylor podría encajar en esta ofensiva de los Broncos.
Sí, o sea, le tienes
sobrevalorados que he visto.
Le tienes que llevar un quarterback que efectivamente le genere presión, pero que no a la primera que le intercepten la gente meta presión, como en algún momento se tenía Tim Tebow. Si llegas con Fitzpatrick a los Broncos, a la primera intercepción de Drew Lock, la gente va a estar pidiendo como loca el cambio de quarterback. Así es que yo siento que no debería ser eso. Debería ser alguien que le ayude. Un Alex Smith a lo mejor no te va a poner presión en cuestiones de nivel de juego. O sea, no va a ser el tipo que te va a estar pidiendo la gente que lo pongas. Pero sí te va a estar guiando. Creo que Alex Smith es un buen mentor. Y yo creo que va por ahí. Ahora, si vamos a soñar, pues, ¿qué quieren? ¿Russell Wilson o Deshaun Watson?
Russell Wilson.
De Chicago, casi, ¿no?
Casi.
Es que la cosa de Watson es la edad.
25 ¿sí? años, ¿no?
Pero el talento ajá, también.
Exacto. Es que ahí ya me pega donde digo.
A ver, estoy escuchando. Watson,
me hace pensar en 10 años buenos, en 10, 15 años. Me hace pensar ajá, en el futuro de la franquicia.
Pero Russell Wilson tiene 32. Y ya lo quieren... Y ya lo quieren retirar. Aaron Rodgers tiene 38 no, y sigue jugando.
Está retirando, pero 10 años no sea, tiene Russell o sea, Wilson.
No, pero Russell Wilson es un jugador probado, es un jugador que sabe sus cualidades. No que Deshaun Watson no lo sea, pero con la presión encima le confío más mi equipo a un Wilson. Russell Wilson en este momento que a un Deshaun Watson.
Pero Fernando,
en
este momento.
Yo lo vi choquear como a pocos he visto choquear así, mira. Está así, o sea, impresionante. Un choque Fernando, impresionante.
Con Russell Wilson ya vimos que no tiene paciencia para una mala línea ofensiva y no estoy diciendo que los Broncos la tengan, pero con un Deshaun Watson podrías meter talento a la defensiva y ser paciente con una línea ofensiva como la tienes y no mejorarla, ¿no? El tema de Russell Wilson se va de los Seahawks porque no lo protegen, en teoría, ¿no? Eso es...
Una es esa, y la verdad es que tampoco tiene muchos playmakers, ¿no? Fuera de DK Metcalf, no tiene a quien le pueda lanzar. Por ahí no, cuando...
No rodeado de talento.
Exactamente, entonces imagínate a un Russell Wilson con Noah Fant, con Jerry Jeudy, con Tim Patrick, con Cortland Sutton y un juego decente, un juego terrestre decente que tampoco lo tiene en Seattle. Entonces, pues le quitas mucha presión a Russell Wilson.
¿Algún otro nombre que quieran aventar que esté en su radar como potencial llegada para los Broncos?
Captain Kirk. No es cierto.
tendría que ser trade.
Aparte, nada más vamos a darle una revisada así, rapidísimo, agentes libres. Voy a decir nombres que estoy viendo. Jacoby Brissett, Mitchell Trubisky, Ryan Fitzpatrick,
Quarterbacks,
Tyrod Taylor, AJ McCarron, Andy Dalton, Colt McCoy, Robert Griffin, Matt Barkley, Nate Sudfeld, Cam Newton, Joe Flacco, Ryan Griffin, Josh McCown, Mike Lennon, Geno Smith, Blaine Gabbert, James Winston, o sea, realmente... De esos jugadores, ¿quién es el que puede ser un backup decente?
Mira, si llega Mitch Trubisky, yo te voy a decir una cosa. Yo me doy de baja un año y les dejo el espacio y me armo un show de cocina. O sea se cancela si llega Mitch Trubisky. Me armo ahí un cocinando con Andrés.
Wow. Sería interesante ver ese canal. Cocinando con Andrés, espero que no Andrés,
al fin ya tienes las ollas amigo,
pero entonces... también vía draft hay muchos que ponen a Trey Lance como potencial llegada para los Broncos, lo cual no creo tampoco que sea la solución andar saltando, pero bueno, finalmente vamos a ver qué nos depara el futuro con estos Broncos y la posición de quarterback. Ya por ahí yo creo que el día de mañana saco 5 jugadores que me gustaría tener en los Broncos. Estén al pendiente. esté. Y pues algo más que agregar, me parece que con esto cumplimos con todos los temas. Vamos a responder algunas preguntas que tiene la gente y los que nos están viendo en vivo, ¿les parece?
Vamos a darle átomos.
A ver, ahora sí, empiecen con las preguntas porque hay muchas que hemos estado poniendo conforme van avanzando, pero muchos preguntaban por ahí qué opinamos de Drew Lock, ya lo contestó Fernando. Dice que mejor cocinando con la Andrés y su abuela sería una gran idea.
Dice Manuel Salinas que Dios nos ampare comer algo de eso. Soy un excelente chef, Manuel. Cuando quieras te invito a comer a mi casa.
Dice aquí de Clansman, él opta por ir por Alex Smith o Winston. O
Fitzpatrick. No, es Gino Smith. Es Gino Smith. No, no es cierto.
No, para Gino.
Imagínate. Imagínate Gino Smith ahí.
Pues dice, puedo ser el MVP, por lo menos de los comentarios, el señor Drew Lock que anda siempre aquí acompañándonos en el Broncast.
Aaron Moya se lo llevó con Jawan James, eso no existe, son los patas.
Romero Muñoz dice, ¿qué tan cercana está la llegada de Richard Sherman? ¿Cómo ven a Richard Sherman para los Broncos?
Yo lo veo en el asilo, no lo veo en otro lado. Yo lo veo en el asilo, yo no lo veo llegando. Yo no lo veo llegando.
Qué irreverente.
Yo no lo veo llegando a los Broncos. A mí Richard Sherman se me ha hecho, y ojalá Yuli Celada no me esté escuchando porque va a salir de la pantalla y va a dar unas cachetadas, pero para mí Richard Sherman es un corner overrated, para mí. Súper overrated. Nunca se me hizo un jugador tan dominante como realmente la gente lo pinta en mi forma de verlo, y mucho menos por la edad que tiene. Los Broncos necesitan un cornerback 1 y Richard Sherman es un cornerback 4.
Tan simple como que Richard Sherman va a querer jugar en un equipo que contienda un poco más. Yo pienso.
Sí, creo que los años que le quedan va para un equipo que con aspiraciones reales para el Super Bowl. Vamos, por aquí estaba otra que dice, si llega a un acuerdo con Justin Simmons, me imagino con un contrato, ¿se cancela el cap hit? Más bien se ajusta con base al salary o al salario base que tiene ese año, los bonos y por firmar y por hacer el equipo. Entonces habría que ver qué tipo de contrato le dan, pero sí hay un ajuste. ¿Creen que sea viable traer a Deshaun Watson? Como lo comentó Peter King de ESPN. Peter King no es de ESPN, ¿o sí?
No, que lo
están en DC.
Igual es otro,
pero bueno, es otro Peter King. Pero yo lo veo, no, la verdad es que no se ha resuelto siquiera que esté disponible, ¿no? El tipo está enojado, pero los Texans siguen manteniéndose a Deshaun Watson, así es que no sé cómo lo ven ustedes.
Y no está en discusión de que si nos gustaría verlo en los Broncos o no. Por supuesto que nos gustaría ver a Deshaun Watson en los Broncos, ¿no? Que sea viable, esa es otra cosa.
Sí, porque ahí es la parte del contrato, los picks, lo que pidan los Texans, lo que pida él. O sea, son demasiadas variables ahí que la verdad es que no se sabe.
Dice Mauro Ríos.
No, no quiero que Jorge Tinajero escupa la cerveza, pero yo insisto en que si James Harden llegó a los Nets, todo puede pasar.
Qué barbaridad con la NBA. Dice Mauro Ríos, ¿cómo verían a Sam Darnold? Seriamente, creo que tiene algo que mostrar y es del nivel de Drew. ¿Queremos algo del nivel de Drew?
No creo que sea del nivel de Drew Lock. Creo que Sam Darnold está, para mí, está a un nivel más arriba. Sam Darnold es un buen quarterback, pero está rodeado de un equipo muy malo y de un head coach pésimo. Entonces, si llega Sam Darnold, creo que sería un upgrade en la posición, pero no, tampoco lo veo pasando.
Es que ahí yo creo que sería una competencia realmente, sí, o sea, una real competencia Sam Darnold y él, es cuánto realmente costaría traer a Sam Darnold y si los Jets realmente lo traerían para acá. Y alguien que no lo quiera como un starting quarterback, porque yo sí lo veo haciendo un Tannehill, ok, me libro de este equipo y de repente le empiezo a romper en este equipo nuevo, justo porque creo que el problema aquí no ha sido Sam Darnold, sino el equipo, y ahí la gran interrogante que hay es, ¿lo arruinaron de por vida o solo es que ha tenido malas temporadas? ¿Qué tanto crecimiento puede tener dentro de otro sistema y otro equipo?
A ver, Darnold es un jugador que desde que llegó a la NFL un concern era la toma de decisión, los errores, las intercepciones. Entonces, en ese entendido, si hay un coach que pueda corregir eso, Creo que Sam Darnold tiene un muy buen futuro en la NFL. Por ejemplo, Daniel Jones, mismo caso, llegó al NFL con ese concern de comete errores, tiene muy mala toma de decisión, y es, pero de que tiene un gran talento, ambos tienen un gran talento, pero necesitan un buen coach, necesitan un coach que realmente tenga la capacidad de pulir eso, y pues hay jugadores que nunca lo logran tener y se acaba su carrera, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser muy importante para que Darnold pueda despegar, porque talento indudablemente lo tiene.
Vamos con 5 preguntas más y lo hacemos más dinámico. Malik Reed merece una oportunidad. ¿Un Shaq Barrett? ¿Un nuevo Shaq Barrett?
Tiene 24 sí. años, un drafted, por favor.
Sí, merece una oportunidad. No es un nuevo Shaq Barrett.
También dice, ¿cortar a Miller y traer a Bud Dupree? ¿Qué dicen?
No.
Todo el día.
Ok, perfecto. Vamos a ver qué más tenemos aquí.
De el futuro serían 4 millones, ¿no?
¿De qué? ¿De Von?
¿De dinero muerto?
¿Con quién? ¿Con Von Miller?
Sí.
No lo recuerdo, pero bueno.
Pero no es más.
Sí, son 4 millones.
Dice, Lindsay Gordon, ¿son la dupla de running back para el futuro? Yo digo que no.
Yo digo que no.
Pero después de junio primero. A mí sí, sí me gusta esta dupla, pero creo que tiene que haber un back de tercer down que pueda conseguir yardas después de la recepción, que pueda salir del backfield a atrapar pase de manera mucho más elusiva, como en su momento se trajo a Theo Riddick y no pudo jugar, pero algo de ese estilo me gustaría mucho para cerrar el tándem de tres.
¿Qué prefieren, DeSean Watson o Zach Wilson?
Ah, DeSean Watson.
DeSean Watson. Una promesa nunca va a ser como alguien que ya lleva unos años en la NFL, así es que...
Si nos caes a Wilson, me lo llevo.
No, bueno, claro, en el draft, pero claro. si te ponen a escoger, creo que vamos todos por...
Es que el precio me alarma. Siento que nos puede dejar mal parados unos años.
Venga, si traemos a Aaron Jones en el backfield...
Que corten a Gordon y que le paguen el dead money y Philip Lindsay, y bye bye, ¿eh? Bye bye. Aaron Jones.
Bueno, ya con esta nos despedimos, muchachos. Ya llevamos más de una hora de broncas.
Kevin Coleman.
¿Y qué les parece si nos ponemos de acuerdo para grabar la siguiente semana? A unos días de que inicie la agencia libre, yo sé que inmediatamente vienen los contratos más relevantes, pero a lo mejor los Broncos no empiezan fuertes, hay que esperar. Entonces, para analizar las primeras contrataciones de los Broncos, vamos a ver si la próxima semana, a lo mejor a finales, estamos haciendo una nueva versión del Broncos para hablar de esto, que la verdad es que nos la pasamos muy, muy bien hablando e interactuando con todos ustedes. Pero como siempre, es un placer hacer el Broncast. Muchas gracias, Sofía. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Como @SofiRMZ8 en Twitter.
Perfecto, en Twitter. Y nos vamos con Andrés de Cesarte. Muchas gracias.
Un placer, mi George. J de Cesarte en todas mis redes. El MVP de los comentarios es Aaron Moya, pero ahí abajito Drew Lock por la insistencia.
Sí, que anda pidiendo a Tevin Coleman como running back. Ok, perfecto. Running back 3. Y también nos despedimos de Fernando Pacheco. Muchas gracias, Fernando.
Gracias, amigos. Yo estoy en redes sociales, en Twitter, como FerPacheco43.
Y yo soy Jorge Tinajero. Me encuentran como @JorgeTinajero. Por ahí me estaban recriminando que hoy era horario de On The Clock. Ya tenemos horario definido, ya para que Alex también pueda ser parte de On The Clock, porque tuvo unos temas de horarios. Es todos los jueves a las 8 de la noche, de aquí a que comience el draft. Igual tenemos algunas otros episodios en los que salgamos otros días, pero bueno, el Broncast está ahorita pactado para la siguiente semana, ya que empiece la agencia libre, y veamos cuáles son los primeros movimientos de los Broncos. Basado en eso, regresamos con ustedes para seguir platicando. Y pues fue un placer. Gracias a todos los que estuvieron en vivo. Recuerden Discord, exactamente. Vamos a dejar en la descripción de este video en YouTube el link para meterse a Discord y seguir la discusión ahí de quién ven como potencial llegada para los Broncos en la agencia libre. Después nos vamos a seguir con temas del draft y se va a poner bien divertido, amigos. Así es que muchas gracias. Recuerden seguir las redes sociales también de Primero y Diez, en Twitter, Facebook, Instagram. También suscríbanse al canal de YouTube. Denle like al video, por favor. Es importante. Y activen sus notificaciones. Yo me despido. Gracias, muchachos.
Gracias. Besos.
Gracias, amigos.
Gracias. Ay, besos babeados, no. Bueno, nos vemos hasta la próxima.
Bye, amigos.